Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora, bien, si llevan desde las 7 con nosotros Deporte Mediante y también antes del deporte, porque a las 8 y media de la tarde llegan los compañeros con Nacho Aranda al frente para contarles el partido de la Euroliga, cuartos de final, baloncesto 2-0 de ventaja. Se lleva el Madrid a Vitoria para jugar contra el Baskonia, a ver si son capaces los de Chus Mateo de sentenciar la eliminatoria y pasar ya a la Final Four en esta tarde de miércoles. En este día de miércoles, primero de mayo, Día del Trabajador y jornada en la que, como cada año, los sindicatos han salido a la calle a reclamar en materia laboral mejores salarios y reducción de jornada, en un día en el que los ecos de la noticia política de la semana, la decisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de continuar, ha sido también protagonista en las calles. Pero el día era para lo que era, ya les digo, para reclamar mejores condiciones laborales en nuestro país y advirtiendo que este primero de mayo es un primero de mayo a la ofensiva y con un objetivo, pleno empleo.
Que venimos a un primero de mayo a la ofensiva, sí, a la ofensiva. Pedimos que todas las políticas de este país se encaminen a la consecución del objetivo del pleno empleo. Es posible en España alcanzar el pleno empleo. No nos vamos a resignar a tasas de paro de encima del 10 o del 12%.
Palabras en esa manifestación en el centro de Madrid de Unai Sordo, de Comisiones Obreras. Ha sido Pepe Álvarez, de UGT, el que ha puesto más énfasis en defender la actuación del presidente del Gobierno, que, como les decía, se ha colado, su decisión se ha colado y de qué manera en esta jornada de primero de mayo. Ha dicho Álvarez que los sindicatos son hoy más necesarios que nunca, que van a seguir ahí para, entre otras cosas, hacer rabiar a la ultraderecha, que ha dicho que disfrutan haciendo rabiar a la ultraderecha, y mandaba este mensaje de apoyo a Pedro Sánchez porque asegura a ellos también son víctimas del acoso político, del acoso económico y del acoso mediático.
Y sí, presidente, Gobierno de España, merece la pena. La guerra sucia no sirve nunca en democracia. Estos 5 días de reflexión del presidente tienen que ser de todo el país para exigir cambios en profundidad. Queremos una democracia decente.
Sindicatos que han estado arropados también por algunos primeros espadas del Gobierno que han secundado esa manifestación, también representantes de la política madrileña. Juan Lobato, por ejemplo, secretario general de los socialistas aquí en la región, se felicitaba por la situación económica de nuestro país, pero ya les digo, algunos ministros han acudido para secundar esa marcha en la mañana de hoy, para reivindicar, por ejemplo, las 35 horas semanales en contra de algunos criterios de algunos organismos, como por ejemplo es el caso del Fondo Monetario Internacional, también de la COE, de la Patronal de los Empresarios. Para la oposición hay poco que celebrar. Van a escuchar a María Jesús Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas del Gobierno, y a Cuca Gamarra, que es secretaria general del Partido Popular.
Que seamos capaces de avanzar en derecho de la mayoría social de este país, apostando por la reivindicación de más y mejores derechos. La reducción de la jornada laboral es un clamor y la vamos a hacer posible. El incremento de los salarios.
Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
España está liderando los datos de paro en Europa, los datos generales y también los datos de paro juvenil. Y sin duda alguna, ese no es el lugar de España ni es el lugar que queremos los españoles para el futuro de nuestro país y para el trabajo en nuestro país.
Y todo mientras el presidente del Gobierno, por cierto, reaparecía hoy en un acto de campaña en Cataluña, que ya saben que están en campaña, que el domingo que viene, el 12 de mayo, se vota para elegir presidente a la Generalitat de Cataluña. Y esto en un miércoles en el que, pues miren, el oficio de periodista está de luto, porque nos ha dejado Victoria Prego, cofundadora del diario digital El Independiente, adjunta a la dirección del diario El Mundo, pasó por Televisión Española, una dilatadísima carrera que también compartió aquí en Onda Madrid, en El Enfoque hace algunos años y en El Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo y después con Carlos Ibáñez. Periodista de raza, incansable, relató como pocos, como ninguno seguramente, la transición española en documentos que gozan hoy de máxima vigencia todavía. Presidió la Asociación de la Prensa de Madrid y fue durante su presidencia cuando la Fiscalía pidió cárcel para dos compañeros por informar sobre los presuntos vínculos de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, con la mafia italiana. Y miren, en tiempos en que la profesión está, puede que más en entredicho que nunca, en tiempos en los que se señala a la prensa por parte de unos y por parte de otros, en tiempos en los que se critica el mero hecho de informar, en tiempos en que se pretende acallar la libertad de informar, de contar las cosas, valga esta reflexión de Victoria Prego en un programa en La Sexta para entender un poco mejor lo que significa para la democracia, no para los periodistas, para la democracia, el hecho de contar las cosas tal y como son.
La investigación, que no se hace nunca, se debe hacer sobre la fuente filtradora. Y no se hace nunca. Y se intenta atacar, como siempre, al mensajero. A mí es que me parece que los límites del periodista son muy pocos. Realmente, si un periodista tiene una información que es cierta y que es de interés general, es que tiene que publicarla. Es que no hay otra. Es que no puede guardársela.
¿Qué significaría para la profesión que el juez diese por buena la tesis del fiscal?
Sería un golpe terrible. Sería un ataque al deber de los periodistas de informar a la sociedad. Y eso es una función constitucionalmente imprescindible para que una democracia se mantenga en un estado de salud aceptable.
Victoria Prego ha fallecido hoy con 75 años y hasta el último día estuvo muy, pero que muy pegada a la actualidad, leyendo, compartiendo, estudiando, llamando a unos y a otros en busca de noticias. Y es que encima era muy buena periodista, pero también era muy buena persona, muy buena gente. Y no es un tópico, ahora que no está. Miren, lo cuenta Fernando Rayón en su obituario en el digital El Debate, y el que les habla también lo vivió. Cuando su amigo Colmenarejo se fue de un trasatlántico rumbo a esta casa, a Onda Madrid, a una emisora regional, y preguntó a algunos si se irían con él a la tertulia, la respuesta de Prego fue que claro, que cómo no nos vamos a ir. Pues eso era Victoria Prego, que no dudó ni un segundo en acompañar a su amigo Colmenarejo, y seguro que los dos ahora están discutiendo de periodismo o de política en algún lugar, que es lo que más les gustaba del mundo. A esta hora sigue abierta la Capilla Ardiente, donde familiares y amigos y personalidades también de la política están dando el último adiós a la periodista, y allí hay una compañera de Telemadrid, Carmen Calvo.
Los Reyes han enviado un telegrama de condolencias a la familia de Victoria Prego, un telegrama donde la recuerdan como gran cronista de la transición, con una brillante carrera que le ha convertido en un referente de la historia del periodismo español. Y en eso coinciden buena parte de quienes conocieron bien a Victoria Prego. Muchos compañeros de profesión y representantes del mundo de la política han querido despedirla en el tanatorio de Tres Cantos. Pedro J. Ramírez, Casimiro García Vadillo, Adolfo Suárez Illana, en representación de toda su familia, con quien guardaba una estrecha relación el presidente del Senado, Pedro Rollán, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor su periodismo sosegado.
Y muchos de esos capítulos de la transición no hubieran sido conocidos por todos si no hubiera sido por el trabajo excepcional que realizaba ella. Es cierto que las cosas han cambiado mucho en estos años. El periodismo de antaño, que es el que también ella ha mantenido, es uno de fuentes, de mucha investigación y de opinión sosegada. Perder referencias de este tipo nos tiene que hacer pensar.
Decía el padre Ángel, vino a cambiar el mundo también con su forma de ejercer el periodismo. Su carácter afable y humilde la convirtió en una de las grandes periodistas de este país, y su gran capacidad de trabajo le ha permitido entregarse a esta profesión que tanto amaba hasta el final.
Descanse en paz, Victoria Prego. Hay más noticias en este día, en este miércoles 1 de mayo, que repasamos a las 8:09 de la tarde en titulares con Jesús Clemente. Muere Paul Auster.
El escritor estadounidense, galardonado entre otros con el premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 2006 ha fallecido a los 77 años. Auster deja un rico legado literario con Nueva York, siempre presente en obras como El Palacio de la Luna o El Libro de las Ilusiones, traducidas a más de 40 idiomas.
Todo listo para los actos institucionales del 2 de mayo.
Comenzarán en el Cementerio de la Florida con la ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo para después continuar en la Puerta del Sol, 650 invitados, 200 periodistas acreditados para asistir a la entrega de la Gran Cruz a 16 personalidades e instituciones.
Abierto el plazo para inscribirse en las escuelas municipales de música y de danza.
Hasta el 7 de mayo cualquier ciudadano empadronado en Madrid puede apuntarse a una de las 16 escuelas repartidas por los distritos. En la actualidad hay más de 8.500 alumnos matriculados en 25 especialidades de instrumento y 4 estilos de baile.
Más datos sobre la posible fusión BBVA-Sabadell.
El Ministerio de Economía va a estudiar una operación que ya tiene números definidos. BBVA ofrece casi 11.500 millones de euros por la entidad, un 17% más que su valor en bolsa, y 2,26 euros a los socios de Sabadell por sus acciones.
Y Colombia, que rompe relaciones con Israel.
Así lo ha anunciado el presidente colombiano Gustavo Petro durante las marchas del 1 de mayo que transcurren en la plaza colombiana de Bolívar. Desde mañana rompen toda relación diplomática con el país israelí.
El pronóstico del tiempo, Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues que hemos tenido un día bastante inestable y la verdad que ha hecho frío. Las máximas han quedado en torno a los 15 o 16 grados. Hemos visto nevar en puntos de la sierra, ese manto blanco que mañana, pues eso, va a continuar porque podríamos ver algún copo, sobre todo en áreas serranas. Hoy tenemos algunos chubascos cayendo a esta hora y durante la próxima madrugada van a descender las temperaturas mínimas. Amaneceremos con 6 grados en la capital y algún termómetro negativo en puntos de la sierra. Mañana, día grande, día de la Comunidad de Madrid, nos interesa saber si tenemos que salir con el paraguas en la mano. Parece que tiende a estabilizarse la previsión meteorológica, aunque no hay que fiarse. Aquellas personas que vayan a la Sierra Madrileña, todavía por allí podría caer algún chubasco tormentoso durante la jornada de mañana, pero en el resto un día más tranquilo con muchas nubes, temperatura de 16 grados y a partir del viernes, y sobre todo de cara al fin de semana, temperaturas más calurosas para esos amantes del tiempo algo más suave, ¿no? Bueno, máximas por encima de los 20 grados. Que nunca llueva a gusto de todos, Javi, ya lo sabes.
Desde luego que no. Gracias, Elena Miñambres. 8 y 11 minutos, el enfoque Onda Madrid. Un momento.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, desde las 8:30, tenemos fútbol en el partido de la onda. El Getafe de Bordalás recibe al Athletic Club en el Coliseo. ¿Qué mejor regalo para la afición que ganar al campeón de Copa? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho y trece minutos de la tarde, no, nos han confundido, son las 8:13 de la tarde, no son las 3, pero lo que suena es Madrid Trabaja, porque qué mejor manera de celebrar este primero de mayo, este Día Internacional del Trabajo del Trabajador, con el compañero que les habla todos los días de empleo, aquí en la Radio Pública de la Comunidad de Madrid. Javier Peña, director de Madrid Trabaja. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a analizar.
¿Me permites?
Sí, por favor.
Antes de que hablemos de temas de trabajo, porque te has referido al fallecimiento de la compañera Victoria Prego.
Sí.
Yo no tuve el trato, desde luego, que Juan Pablo, que tú tuvisteis en otra cadena y aquí en Onda Madrid con ella, pero yo tengo que decir que el año justo que yo llegué a Madrid después de haber estado en Castilla-La Mancha, tuve el inmenso honor de presentar La Brújula de Madrid en un momento en el que ella era la directora de La Brújula.
De La Brújula.
En Onda Cero. Entonces, aquello de sentarte y que una vez que te quitabas los auriculares, quien se sentaba en el mismo micrófono era Victoria Prego, bueno, era impresionante.
Pues fíjate.
De verdad que era una mujer que, bueno, para toda una generación de periodistas ha sido la principal referencia, junto a otros compañeros como Fernando Onega y como personas de ese calibre, ¿no? Sí. Dentro del mundo de la información.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Que descanse en paz Victoria Prego, que además de una de las grandes, grandísimas del periodismo de las últimas décadas en nuestro país, pues la verdad es que era muy buena gente. Y no es lo típico que se dice porque haya fallecido en el día de hoy, es que de verdad era muy buena gente.
Sí.
Peña, vamos a hablar de la situación del empleo, porque claro, los sindicatos han celebrado como siempre este primero de mayo, reivindican fundamentalmente reducción de la jornada laboral y mejoras en los salarios. ¿Crees que a corto plazo, bueno, a corto o a largo plazo, no sé lo que piensas tú, crees que esas reclamaciones se van a hacer efectivas en los próximos años o crees que está complicada la cosa?
Yo creo que sobre todo la reducción de jornada es algo que es una necesidad, entre otras cosas, porque la introducción de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, del Big Data, va a provocar que haya menos trabajo en general, con lo cual habrá que repartirlo de manera más eficiente entre todo el mundo, ¿no? Y eso además me sirve también un poco para sacar la bola de cristal, ¿no? Porque parece que desde 1886, que es el origen de este primero de mayo, ¿no? Aquellas manifestaciones que pedían, fíjate, pedían 8 horas diarias de trabajo en lugar de las 12 a 18 que se trabajaban en el sector industrial a finales del siglo XIX. Bueno, pues parece que el tipo de reivindicación no ha cambiado mucho y yo creo que los sindicatos sí que van a tener que incorporar, sin que desaparezcan estas, otras de manera inmediata. Y recordarás, porque mañana se cumple un año de la convocatoria de huelga de los guionistas de Estados Unidos en Hollywood.
Sí, de Hollywood.
¿No? Y yo creo que esa huelga, que en su momento le prestamos mucha atención, pero quizá no hemos reflexionado sobre la trascendencia que pueda tener, va a marcar el futuro del debate laboral, porque hay que recordar que los guionistas no querían cobrar más, no querían trabajar menos horas. Lo que querían era que se pusiera coto a la inteligencia artificial generativa que les podría provocar una competencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una referencia para otros muchos sectores que probablemente en un futuro se levanten en armas para defender sus puestos de trabajo, porque va a llegar un momento en el que probablemente lo que estemos hablando es precisamente de defender puestos de trabajo, de defender sectores que pueden desaparecer. Yo tengo que decir que la inteligencia artificial a su vez va a crear otros puestos, pero es verdad que, oye, cuando te toque a ti, que tu puesto quede en tela de juicio, pues yo creo que va a haber problemas y tensión social bastante importante.
Seguro. Escuchaba hoy a un hombre en la manifestación que decía, hay que mantener viva la lucha de clases, ya sea contra robots o contra quien sea, pero hay que mantener viva la lucha de clases. No sabes muy bien contra quién va a luchar, pero bueno.
Pero habrá una clase que sea la clase humana.
Sí, claro. Oye, también te quiero preguntar por los cambios anunciados ayer, y aprovechando que estás, por la ministra de Trabajo, por Yolanda Díaz, la vicepresidenta también del Gobierno, sobre los servicios públicos de empleo, a los que se critica por su escaso éxito en la recolocación de desempleados. ¿Qué te gustaría destacar de esto?
Pues fíjate, a mí me llamó mucho la atención y creo que a lo mejor no se le ha dado la suficiente relevancia, porque muchas veces no se conoce el funcionamiento de los servicios de empleo, tanto aquí en España España como en otros países, de la tarjeta única de, podríamos llamar, del trabajador o trabajadora para toda España. Porque tú recordarás que yo he comentado en más de una tertulia que, por ejemplo, tú mañana te quedas en el paro, Dios no lo quiera, resulta que tienes más fácil optar e inscribirte en el portal de empleo del servicio francés público de empleo, el Pôle d'Emploi, sí, que, por ejemplo, si quisieras irte a Andalucía a trabajar a través del servicio andaluz de empleo, porque en el servicio andaluz de empleo no te dejan inscribirte si eres de Madrid y, sin embargo, en Francia sí. Entonces, esto que era absurdo con esta tarjeta se va a acabar porque, según explicó ayer la ministra, esa tarjeta va a permitir que tú puedas optar a cualquier curso de formación u oferta de empleo de cualquier lugar de España, que por otro lado, pues parece lo más sensato. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la cartera de servicios mínima que se va a prestar a toda la persona que se quede en situación de desempleo, esté donde esté, ¿no? Es un poco como la sanidad, que tenemos una serie de servicios mínimos en todas las comunidades autónomas y luego a partir de ahí, pues cada comunidad autónoma incorpora a aquellos que considera conveniente. Y puso el acento en los colectivos que también hemos comentado en la tertulia económica, que están en peor situación, que son los mayores de 52 años y los desempleados de larga duración, que van a tener un servicio personalizado, que es cómo funcionan los servicios de orientación laboral en otros países de Europa.
Bueno, pues hombre, tiene sentido que se cambie eso para que sea por lo menos igual de fácil solicitar trabajo en Francia que solicitarlo en Andalucía, si uno es de Madrid o de Castilla y León o de Galicia o de donde quiera que sea. Aprovecho, Peña, y te pido algunas ofertas flash de empleo. ¿Nos lo cuentas? Venga.
Venga, pues mira, por un lado, Segur ya está preparando la campaña de verano. En Madrid van a necesitar refuerzos, por un lado, mozos de almacén, porque van a abrir un hub logístico con 100 personas trabajando en él para coordinar los envíos de toda España, más 50 repartidores, que es habitualmente el puesto de trabajo más conocido. Por su parte, el grupo Rodilla también está en pleno proceso de selección para encontrar trabajadores en dos restaurantes que va a abrir próximamente en el centro comercial Equinoccio de Majadahonda. Busca a encargados de tienda, a cocineros y a camareros. Los cocineros no necesitan una cualificación muy elevada. Y luego hay una oportunidad para realizar prácticas en la compañía aeronáutica CESA. Sobre todo va dirigida a titulados de FP en mantenimiento aeronáutico y otras especialidades similares. La gestiona la Fundación SEPI. Es a través de la Fundación, de la página web de la Fundación, a la que se pueden remitir los oyentes que estén interesados en esta oportunidad.
Muy bien. Madrid Trabaja, Peña, te escuchamos a partir de las 3 de la tarde todos los días. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
Hasta la semana que viene. Ahora, al intercambiador. Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora, también en este primero de mayo, y con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y con Carmen Serna. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sara, Lobato y el ministro Ángel Víctor Torres van mañana a medias a los actos del 2 de mayo, ¿no?
Pues sí, verás, en vista de los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid, parece que la cosa va a estar tranquila, pero no tanto. El ministro invitado, que es el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que va a acudir al acto, sí, y allí se le espera. Pero nada puede ser tan fácil, claro, en estos tiempos revueltos en los que vivimos. Y a estas horas se sabe que el ministro acudirá, sí, a la entrega de distinciones, al acto de homenaje a los héroes del 2 de mayo, pero no se va a quedar a la recepción tradicional, la que reúne después en corrillos a políticos y periodistas al acabar la parada militar. De hecho, esto pasa así porque hay otro acto convocado por el PSOE de Madrid que va a apartar al ministro y también al secretario general de los socialistas madrileños, a Juan Lobato, de la Real Casa de Correos. Y es la celebración del 145 aniversario de la fundación del PSOE. Para celebrarlo, el ministro y Lobato se van a desplazar, pero solo a unos metros de la Real Casa de Correos, ¿no? Se van a ir hasta Casa Labra, que es el lugar donde se produjo la fundación de este partido, y allí se van a reunir con otra ministra, la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y con diputados, alcaldes y alcaldesas y portavoces del PSOE en municipios madrileños. Esto es a la una, así que pues no van a poder estar, obviamente, en la recepción oficial del 2 de mayo en la Real Casa de Correos. Uh-huh. Y tampoco van a estar allí en ese momento las máximas responsables de Más Madrid, ni Manuela Bergerot ni Rita Maestre, que van a irse a las 12:30, tienen un acto en Móstoles, el acto Viva Madrid, Viva Sus Gentes, que es un particular 2 de mayo que organiza Más Madrid. Bueno. Y claro, como la convocatoria es en Móstoles a las 12:30, pues no van a llegar a tiempo para estar en el homenaje a los fieles del 2 de mayo, o sea que se tendrán que marchar antes de sol. No es nuevo todo esto, ¿eh? El PSOE ya comenzó a celebrar hace muchos años su propio 2 de mayo, lo hizo el 2009 el entonces secretario general, que era Tomás Gómez, y se iba a la plaza del 2 de mayo de Malasaña a celebrarlo, en paralelo a lo que se hacía en Sol.
Bueno, Carmen, alerta en Madrid por la cocaína de los pobres. ¿Qué es esto de la cocaína de los pobres?
Pues sí, desde hace 2 meses la Policía de Madrid vigila la creación de esta droga que llaman cocaína de los pobres después de que en marzo detuvieron a 4 personas por falsificar recetas para conseguir sustancias psicotrópicas como anfetaminas y benzodiazepinas que están presentes en medicamentos cuyo uso indebido tiene efectos similares a los de la cocaína. Por eso le llaman la cocaína de los pobres. La voz de alarma la han dado los propios farmacéuticos tras detectar una proliferación de recetas falsificadas de los medicamentos Ribotril, que contiene benzodiazepinas, y Rubifen con anfetaminas. En total, los detenidos obtuvieron 15 cajas con 450 dosis de Rubifen, falsificando las recetas durante varios meses en unos movimientos que los agentes creen que por ahora podría ser solo para consumo propio, aunque sigue la investigación. Rebeca González Quiné, que es responsable del Servicio de Información Técnico Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, defiende el uso de estos medicamentos, pero claro, siempre bajo la vigilancia médica para enfermedades como trastornos por déficit de atención, hiperactividad, TDAH, y advierte de que el uso de benzodiazepinas como el Ribotril puede provocar dependencia, principalmente cuando se toma de forma continuada durante largo tiempo. Por ello, ellos van a estar vigilantes, el Colegio de Farmacéuticos, pero hay que llevar cuidado con esta llamada cocaína para los pobres y sus efectos.
Uh-huh. En un minuto cada una, que me tengo que ir, que llegan los compañeros de deportes para contar la Euroliga, para contar el baloncesto. Sara, adiós definitivo el domingo a los históricos trenes suizos, los que suben a la sierra.
Sí, sí, la línea C9 de cercanías que conecta Cercedilla con Cotos es una vieja conocida de los aficionados a la montaña madrileña por sus míticos trenes, los suizos, que han subido y bajado de Cotos a Cercedilla y viceversa durante muchas décadas transportando a los excursionistas, sus mochilas, sus botas, etcétera. Pero le ha llegado el momento de la despedida. Este domingo hace su último viaje porque estos trenes van a ser sustituidos por otros convoyes más modernos, más funcionales, que ya se están construyendo, y toda la línea va a ser sometida a una obra de renovación integral que va a durar prácticamente un año. Mientras tanto, el servicio se va a dar por carretera, por medio de autobuses, y ya después pues tendremos otros trenes pues mucho más confortables, más accesibles, más cómodos, pero ese punto de nostalgia que nos dejan los viejos suizos, pues a ver quién nos la quita.
Sí, eso es verdad. Y Carmen, terminamos contigo. ¿Árboles por asfalto en los colegios públicos de Getafe?
Pues sí, en los últimos años los colegios se habían convertido en junglas de asfalto en sus patios, pero Getafe quiere que cambie y ha creado un plan, el Plan de Colegios Sostenibles, con un presupuesto de 6 millones de euros para, entre otras cosas, plantar árboles en el interior de las escuelas. Ya se han identificado 15 centros educativos que contarán con centenares de árboles y la idea es llegar a todos los coles e institutos públicos de la ciudad. Esta renaturalización permitirá, como insiste el Ayuntamiento, luchar contra las olas de calor que sufren los centros educativos y que han provocado la protesta de los padres con toda la región. Así que ahora los coles de Getafe tendrán también árboles en sus patios.
Carmen Serna, Sara Medialdea, ha sido un placer, como siempre. Que paséis un muy feliz 2 de mayo mañana, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Un
gracias
abrazo
igualmente
para
a todos.
Nosotros los del Enfoque lo dejamos aquí. Se quedan con Nacho Aranda y el equipo de deportes, que les van a contar el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga, el Real Madrid, que visita al Baskonia en Vitoria. 2-0 ganan los blancos, así que esperemos que cierren ya la serie y se aseguren una plaza en la Final Four de la Euroliga, de la máxima competición de clubes de baloncesto. Mañana les recuerdo que tenemos programación especial aquí en Onda Madrid desde... por la mañana con todo el equipo del Buenos Días, por la tarde los compañeros de Madrid Directo, que también van a hablar largo y tendido, como no, de la festividad del 2 de mayo, y ponemos punto y final al día con la Goyesca, la retransmisión íntegra de la tradicional corrida goyesca del 2 de mayo desde la Plaza de Toros de las Ventas, aquí en Madrid. Así que disfruten y mucho del día. Que pasen un muy feliz 2 de mayo. Se quedan con Nacho Aranda, se quedan con el deporte, con el baloncesto, se quedan con la radio. Adiós.